Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Tolerancia cero. Con Marta Gómez Casas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. A punto de cambiar de año y de agotarse el plazo que había puesto el Gobierno para materializar el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ayer la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, se sentó con las comunidades autónomas para ultimar detalles. Les prometió que en el primer trimestre del año tendrían 100 millones de euros encima de la mesa. Un compromiso que los consejeros autonómicos dicen que van a vigilar muy de cerca porque sin dinero no pueden trabajar. De los otros 100 millones comprometidos para 2018, 20 son para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno central. Con esta partida se van a poner en marcha las primeras 26 medidas que no requieren reformas legislativas, de sensibilización y prevención, de mejora de la respuesta institucional, asistencia a víctimas y menores, formación de profesionales y seguimiento estadístico. Pero detrás del maltrato hay sobre todo historias de sufrimiento, a las que hoy queremos poner cara desde este programa. Nos vamos a centrar en la violencia que sufren los menores, una violencia silenciosa con la que crecen y que a veces les marca para siempre. Además, os hablamos de Trusted Circle, una aplicación de móvil para dar protección a las mujeres. Saludos de Salomón Redón en el control de sonido, de Patricia Costa y de Marta Gómez Casas.
Yo nací y crecí hasta los 6 años en una casa donde había un progenitor maltratador, y a los 6 años, fruto de una paliza brutal en la que casi acaba con la vida de mi madre decide separarse de él.
Mi padre quemó los colchones en los que dormíamos mi hermano pequeño y mi madre y yo. Pero gracias a Dios conseguí despertarme e ir a apagar los fuegos y ahí se quedó la cosa. Fue su oposición al divorcio para que mi madre sintiera miedo y no se divorciara, pero no lo consiguió.
Me llamo Patricia Fernández Montero, tengo 19 años y soy presidenta de la Asociación de Menores Avanza Sin Miedo.
Soy Iván Cerezo Martínez, tengo 20 años. Yo toda mi vida he sufrido un clima de violencia de género desde que nací, pero el hecho culminante fue hace 3 años cuando mi padre intentó matar a mi madre en mi casa y ya lleva 3 años detenido. Se celebró el año pasado el juicio definitivo, llevaba 2 años de prisión preventiva, pero finalmente establecieron la condena de 12 años.
Teníamos muchísimo miedo, angustia sobre todo, ¿no? Y esa sensación de no saber qué estaba realmente pasando y de no saber ponerle nombre a una situación tan dramática en mi casa, porque yo me acuerdo de llegar del cole y encontrarme a mi madre metida en la cama con gripe. Y yo lo que siempre digo es que, claro, la quinta gripe de una misma semana te empiezas a oler que algo pasa.
¿Qué le notaba a mi madre en la cara? Que no tenía ganas de dormir, de comer, estaba deprimida todo el día llorando.
Cuando le quitan la custodia a mi madre es en junio, dejé de ser la niña de 10 años para enfrentarme a él y a todo lo que me viniese.
¿Cómo soporta un menor la violencia de género en casa? Pues realmente muy duro, ¿no? Porque eres un crío, ¿no? Haces cosas de crío, pues ver los dibujos, jugar a tus juguetes, ¿no? Pero resulta indispensable que un crío de 5 o 6 años tenga que saber que su padre sale a las 2 de trabajar y si llega a las 2:30 es porque llegará borracho, llegará de cualquier otra forma, y saber de ese modo que atacará a tu madre.
Lo más traumático que recuerdo fue cuando ya se empieza a acercar septiembre. Y claro, él jugaba mucho al juego emocional, mucho chantaje, mucha manipulación, y nos decía, bueno, pues ahora llega septiembre, yo vivía en Madrid, él en Zamora, y claro, nos decía que nos iba a sacar de nuestro colegio, que nos iba a llevar a Zamora a vivir, y para mí eso me acuerdo que ya fue como, ya no vuelvo a mi vida ya, y en esos meses, pues mira, pensé en escaparme, pensé en coger a mi hermano por la noche y salir corriendo, me quitaron las ganas de vivir.
A mí me daba miedo ir al instituto, ir al colegio, porque tenía miedo de que le hiciese algo a mi madre, ¿entiendes? Entonces faltaba mucho a clase durante una etapa, o me fugaba a clases para ir a mi casa. Entonces, pues obviamente mis notas no eran muy allá, ¿no?
El colegio era el único sitio donde me trataban con normalidad. Yo era uno de 28 niños de la clase. Cuando salía del colegio, yo decía, soy la niña de los psicólogos, porque pasaba de un psicólogo a otro, de un perito a otro, de un punto de encuentro, policía, etcétera.
Cuando eres pequeña no te queda más remedio que tener miedo, ¿no? Porque eres un chico, un crío chico al final. Pero cuando ya eres más mayor sientes la impotencia de decir,
es que no puedo hacer nada porque es mi padre.
A mí es que es la anécdota que se me quedó el día que puso el coche a 200 por hora y dijo, aquí os quedáis, nos vamos a estrellar los tres.
Mi padre se gastaba el dinero de la... bueno, el dinero de casa en alcohol y en tabaco. Porque yo, por ejemplo, para un partido de fútbol sufrí un desmayo por haber comido nada. Porque realmente no había comida en mi casa porque no ponía dinero.
No me importa decir que aún a día de hoy tengo que seguir puliendo mis cositas porque al fin y al cabo fueron 10 años de un proceso judicial muy fuerte en el que lo único que te importa es el día a día sobrevivir y cuando te relajas y empiezas a vivir y tienes una vida normal, pues en lo más cotidiano te empiezas a depurar y a sanar tú.
¿Qué le diría a los jueces para que tengan en cuenta a los niños? Deberían tener en cuenta las declaraciones, sobre todo de los menores, ya sean porque, ya lo he dicho, ahí está la auténtica verdad.
A mí me parece una incoherencia total por parte del sistema condenar a una persona por maltrato y luego ponerle un régimen de visitas con un niño. No prevalece el interés superior del menor, lo que prevalece es esto de es un padre. Bueno, no es un padre porque es un maltratador.
Tuvieron en cuenta una cuarta parte de nuestras dos declaraciones. En fin, así está la justicia, así que no se puede decir nada.
La manera que tuvieron de escucharnos, entre comillas, fue a través de un peritaje. En ese peritaje, el perito ya tenía su veredicto antes de que yo empezase a hablar y era que mi madre me manipulaba. Entonces, de nada sirvió que yo dijese, pues todo lo que esta persona me hacía, si ya daban por hecho que yo estaba mintiendo. Lo que hizo el perito fue echarme de la sala porque yo supuestamente estaba manipulando a mi hermano. En ese momento no lo entendí, no entendí qué me estaba diciendo porque era muy pequeña y no entendía que era manipular a un niño. Y en el otro peritaje, él merodeaba a sus anchas por los juzgados, aun con una orden de alejamiento, y yo me acuerdo que mi abuelo, después del peritaje, entró a recogernos a la sala y nos encontró debajo de la mesa porque la señora que nos tenía que escuchar nos había dicho que si no decíamos tal, nos metía el maltratador en sala. Más allá de que necesitamos jueces y fiscales, etcétera, que estén formados en género, no hace falta ningún tipo de estudio para ser humano. Que sean conscientes de la importancia que tienen sus decisiones, porque en el momento en el que un juez dice custodia para ti, no es custodia para ti, tú te vas a casa, es que ese niño se va a enfrentar a esa custodia que tú has dado, ¿no? Y sobre todo que tengan una responsabilidad moral y ética sobre sus acciones.
Ahora ya he pasado bachillerato, ahora voy a pasar a la universidad, entonces te pones a pensar y es decir, ha sido una superación porque al final he podido proteger a mi madre en la medida de lo posible y he podido seguir haciendo mi vida, entonces al final eso es una superación muy grande.
Tuve miedo durante toda mi vida y lo que me ha dejado es ganas de vivir, de disfrutar de la vida y de ayudar en lo que pueda a otras personas.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Thank you. Así que dibujé una puerta violeta.
Volver a casa sola después de una noche de fiesta o después del trabajo o de la universidad puede convertirse en un camino espinoso por los miedos, los piropos fuera de lugar o simplemente por esas miradas que todo lo pueden. Una vez más, la tecnología se pone al servicio de la seguridad. Hoy os hablamos de la app Trusted Circle, pensada para evitar casos de agresión o de acoso, no solo hacia las mujeres, también colectivos como el LGTB o, por ejemplo, hacia las víctimas de bullying. Nos lo cuenta Patricia Costa.
¿En algún momento de tu vida has sufrido algún tipo de acoso callejero?
No directamente que me hayan tocado o que me haya sentido como con miedo real, pero sí que es verdad que me pasó una vez en un taxi, fíjate, que sentí que el taxista se estaba excediendo un poquito y ya le tuve que decir antes de llegar a casa que me parara, porque me estaba poniendo un poco nerviosa.
Hombre, pues siendo una mujer, la verdad es que se experimentan todo tipo de acosos. A mí nunca me ha pasado personalmente que haya sido, yo me he sentido acosada, sobre todo físicamente, pero sí verbalmente. Es pasar por la calle y la gente se gira. Tengo amigas que han tenido todo tipo de comentarios de todo tipo de gente. Entonces, el acoso verbal está ahí, está en la calle.
De momento no he sentido así en plan miedo o temores, pero sí que a veces como que piropos o miradas que incomodan. Simplemente eso.
Pues a veces sí me ha pasado, volviendo a casa por la noche, que ves a hombres raros así, que notas que te están siguiendo. Lo que pasa es que suele haber gente que te ayuda, o los camareros en los bares que te dicen, oye, pues yo te acompaño al portal, no te preocupes.
Hola, buenas, soy Andoni Suárez, uno de los dos creadores de Trusted Circles junto con Gustavo Íñiguez, que básicamente es una aplicación para intentar evitar las agresiones en la calle.
Echando un vistazo, según estudios recientes, Andoni, una de cada dos mujeres españolas suele evitar lugares concretos por miedo a sufrir algún tipo de abuso sexual. ¿Cómo buscáis vosotros prevenir el acoso callejero a través de esta aplicación, Círculos de Confianza o Trusted Circles?
Lo que hacemos es aprovechar la tecnología existente para toda la gente que esté en un radio de un kilómetro pueda ser avisada de que hay una persona que está en peligro.
Bueno, aquí hay diferentes círculos, ¿no? Uno que podemos crear nosotros mismos con nuestra red de contactos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y otro que es el que forman los usuarios de la aplicación.
Sí, eso es. Están los círculos de confianza, que básicamente es pues para que metamos a gente de confianza, familiares, gente del entorno muy cercano, y cada vez que fuésemos a volver a casa hay un botón que pone iniciar vuelta, le damos y a ellos les llegaría una notificación de que estamos volviendo a casa y podrían ver en un mapa en tiempo real cuál es nuestra posición en todo momento. Y por el otro, lo que sería el círculo solidario, que sería cuando damos al botón de SOS, avisaría a toda la gente que esté a un kilómetro de distancia de nuestra posición exacta, alertándoles de que estamos en peligro.
¿Cómo ¿Cómo sueles volver a casa por la noche?
Pues normalmente andando, pero si es un trayecto más largo de 15 minutos voy en taxi seguro. Ahora por el tema de la islamofobia tengo un poco de miedo a la hora de volver tarde a casa, por eso intento volver más pronto a casa.
A mí mi padre me dio un spray un spray de pimienta que llevo siempre porque, en plan, sobre todo por el centro, y o sea, sí se nota cuando se te quedan mirando, cuando te dicen alguna cosa.
Siempre sales con ese spray de pimienta en el bolso.
Claro, pues sí, me he sentido en plan mal al volver a casa a veces, he tenido miedo y siempre mirando para atrás y pues lo típico, por si me persigue alguien o en el metro también, al salir del metro por la noche.
Yo también al volver a casa siempre tengo miedo o llamo a mi madre por teléfono por el miedo a que venga alguien detrás o una calle que esté muy oscura y que alguien te pueda hacer algo.
¿Este proyecto ha superado vuestras expectativas iniciales?
Bueno, sí, porque sobre todo hubo una temporada en la que en México empezamos a recibir bastantes descargas y nos vimos en ese momento un poco saturados. Luego ya hemos tenido un par de picos también, pero ya más o menos está estabilizado, pero en cualquier caso sí, o sea, la repercusión ha sido bastante grande.
Bueno, además de México, ¿de dónde procede la mayor parte de los usuarios? No sé si tenéis datos en este sentido. ¿Cuántas descargas se han producido de esta aplicación hasta el momento?
Sí, bueno, las descargas son más de 20.000 y sobre todo se ha descargado en México y en España. Luego también tenemos datos de pues, países como China, Japón, Alemania, pero en menor medida.
¿Ha evolucionado vuestra idea inicial? ¿Ha ido derivando? ¿Ha ido cambiando?
Sí, ha evolucionado muchísimo porque al principio, bueno, la aplicación surgió después de la violación de hace un par de años de San Fermín, esa, aquella violación en grupo. Entonces, al principio nuestra idea era simplemente pues alertar a la gente del entorno y tal, y pensando un poco, pues, por mucho que todo el mundo al final sufra agresiones, no podemos perder el punto de vista de que quien más las sufre son las mujeres.
¿Crees que también se podría convertir en una herramienta de ayuda policial en el caso de desapariciones como el de Diana Kerr, que tenemos todos en mente?
Sí, es una de las opciones. De hecho, una de las mejoras que pusimos fue lo de los círculos de confianza, precisamente pensando en ese tipo de situaciones. Porque en este caso concreto se dijo que podía ser que algún amigo o lo que sea le hubiera recogido. Entonces nuestra aplicación, además de recoger la ruta que estás realizando, te permite también escribir un mensaje, pues por ejemplo, imagínate que te para un amigo que se llama Paco y dices, vuelvo con Paco hacia casa. Así, si en caso de que no aparezcas, tu familia sabe con quién has estado.
Si tuviésemos que buscar una diferencia con respecto a otras aplicaciones que hay en el mercado, por ejemplo, en Argentina, Ángela te protege, ¿cuál sería esa diferencia, Andoni?
La parte solidaria de que no solo tus contactos saben que estás en riesgo, sino toda la gente que está a tu alrededor. Simplemente si tú ves que ha habido un aviso de agresión y te acercas a la zona y ves que está pasando algo, no tienes que intervenir, lo que tienes que hacer es llamar a las autoridades. No, esto no es para que nadie se meta en una pelea ni nada similar.
Recibes palabras o determinados adjetivos que no te gustan en concreto. Pero bueno, sí que en concreto los taxistas, en mi caso, sí que a lo mejor te acompañan hasta la puerta de tu casa, etcétera, para evitar que ocurran esas cosas.
O una mañana, por ejemplo, yendo al cole, que me agarraron del brazo y empezaba a mirarme porque llevaba un vestido, no sé, o sea, sí. Claro que sí.
Sí, continuamente cuando vas por la calle o pasa un coche o con una furgoneta y te miran mal o te silban o te sientes como acosado, te sientes como una cosa y no como una persona.
A mí sí, como ha dicho ella, incluso volviendo al instituto en grupo que nos hayan comentado respecto a nuestro culo o a cosas así que pues te incomoda e incluso te asusta.
No creo que te debas sentir culpable por llevar algo que te gusta. Y solo por que te miren mal o que te miren directamente.
Sí, yo también, y no solo al volver a casa, sino también al volver de la universidad y que sea por la noche o incluso al entrar al portal, hay veces que te lo meten en la cabeza, en plan, mira, ten cuidado. Y yo creo que en todas las ocasiones que vuelvo a deshoras o que vuelvo ya cuando está oscuro, voy con el miedo en la parte de atrás del cerebro.
Lo típico de los camioneros o algo así que te gritan por la ventana, pero de miedo o de asustarme, no.
A ver, sí, miradas de los tíos de arriba abajo sintiendo que te están desnudando con la mirada, pues continuamente eso. Pero porque hay mucho torrente, que digo yo, por la vida.
Podéis encontrarnos tanto en la tienda de Apple como la de Android, buscando Trusted Circles o Círculos de Confianza. y en nuestra página web www.trustedcircles.org o círculosdeconfianza.org.
Os recuerdo, por si se os ha olvidado, que en este programa tenemos un correo electrónico que echa humo. Activo 24 horas al día, 365 días al año. tolerancia0.rne@rtve.es. El cero también con letra. Así nos vamos, nos despedimos con la voz exuberante de Maika Sité, vallecana de origen guineano, vocalista de Fridonia, un grupo de músicos que mezclan todo tipo de ritmos en sus canciones, en plena gira de Shinobi, un doble álbum que ya se considera como uno de los mejores publicados el pasado año. Tiene 20 temas con un hilo conductor, la libertad de la mujer, y es absolutamente espectacular. Con él nos marchamos hasta el jueves que viene. Un placer. Adiós y feliz año.